Muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está todo?
Y acá estamos, tratando de entender varias situaciones. Y una cuestión que tiene que ver con la información es que al final va a cerrar al presidente de la República, Federico.
Perdón, Carlos, no escuché bien.
A partir de ahora a asesorar, digo, al presidente de la República.
Sí, el presidente me designó como ministro asesor de asuntos estratégicos de la presidencia, entonces lo voy a acompañar, como lo venía haciendo siempre en realidad, y ante este momento de crisis que está viviendo el mundo y nuestro país, tratar de acompañarlo en las decisiones que vaya a tomar, y lógicamente siempre con el acompañamiento, como ustedes saben, formo parte del Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, entonces con el acompañamiento de todos los colegas de las distintas instituciones, ministerios y estamentos que tienen que ver con esta situación de crisis, y apoyándolo muy de cerca al Ministerio de Salud también.
Federico, ¿cómo o qué se va a hacer? Porque supongo que usted sabe que la gente le cuestiona mucho, que el presidente no habla, que no aparece, le dicen falta de liderazgo, vienen críticas de diferentes sectores. ¿Hay una explicación para ello?
Sí, bueno, ante todo yo le puedo decir que falta de liderazgo no es en absoluto. Él está al frente de todos los operativos, las operaciones que tienen que ver con esta pandemia y con otras, con los del gobierno en general también. Él está gestionando las vacunas, incluso personalmente está consiguiendo ya varias de ellas, y una vez que se tenga eso concreto, él va a estar comunicando oficialmente al pueblo paraguayo.
Esa es una explicación que se puede dar, que si el presidente no habla hoy es porque está esperando tener algún dato, alguna confirmación, alguna información más precisa.
Y básicamente es eso, Carlos. Creo que somos de clubes diferentes, pero nuestros clubes ganaron este fin de semana, el tuyo y el mío.
Sí.
Pero la gente no habla de eso. La gente habla de las vacunas, porque eso es lo que importa en este momento, a todos, a cada uno de nosotros. Todos queremos contar con las vacunas, no mañana, hoy. Y el gobierno hizo su mayor esfuerzo para contar con las vacunas, no hoy, sino ayer. Ya en octubre pagó por ellas, por 4 millones de ellas, en enero pagó por 1 millón de ellas, por la totalidad de ellas, y bueno, no están llegando. Entonces el presidente está gestionando personalmente conseguir vacunas por otras vías, por otros medios, y una vez que lleguen esas vacunas y se tenga certeza, en la semana estarían llegando, entonces él va a estar comunicando eso oficialmente al pueblo paraguayo.
Perdón, ¿qué vacunas llegan en la semana?
No puedo dar detalles, perdón, Carlos. Tiene que ver con la cláusula de confidencialidad, pero el canciller adelantó algo ya unos días atrás.
¿Buena cantidad?
Vienen de India y sí, de Qatar.
Sí, no, pensé que era otra partida, pero es la que ya conocemos entonces.
Sí, aparte, perdón, Carlos, y lo otro que ya conocemos, que es el mecanismo COVAX, que es el que está fallando con el Paraguay realmente hace ya bastante tiempo, pero para esta semana, hoy hasta el 31 de marzo, tienen que llegar 64.000 vacunas también. Eso específicamente es el mecanismo COVAX.
Claro. Ahora, la gente buscó una herramienta para destituir al presidente de la República y al vicepresidente de la República, y esa herramienta falló. Sin embargo, se sigue insistiendo con movilizaciones y manifestaciones que se vayan. El presidente, ¿cómo reacciona ante esa petición?
Sí, ante todo lo siguiente, el juicio político es una herramienta constitucional que debe ser utilizada como un recurso. En todo país del mundo, en toda Carta Magna está previsto de alguna forma algún tipo de juicio político, o voto de censura, con distintos procedimientos, pero son instancias últimas. Acá prácticamente se está llevando es algo muy cotidiano, si no sale hoy, probemos mañana. Y eso es algo que realmente desde el punto de vista jurídico es cuestionable. Es una situación que de hecho se puede dar porque es parte de la política, pero al ser una herramienta constitucional tan importante, debiera, yo creo, manejarse con un poco más de criterio y utilizarlo como último recurso siempre. El presidente está al frente del gobierno, está manejando y encargándose de todos los temas, especialmente con lo de la crisis en este momento. Y un detalle que llama la atención, hasta hace 2 semanas Paraguay era reconocido en el mundo, acá internamente es muy difícil, nadie es profeta en su tierra, pero en el mundo, tanto la prensa como gobiernos de distintos países del mundo reconocían al Paraguay como uno de los mejores, si no el mejor, en el manejo de esta epidemia, desde el punto de vista epidemiológico, lógicamente, y también en lo que concierne a lo económico. Sin embargo, hace cuestión de 2 semanas aproximadamente, de la noche a la mañana se convirtió en el peor gobierno en el manejo de esta crisis. Entonces, es algo, uno ante todo tiene que tratar de ser objetivo, coherente y racional. Yo creo que es fundamental para que todos podamos juntarnos y combatir y ser victoriosos ante esta crisis que nos afecta a todos en igualdad de condiciones, sin distinción.
Quiero que me permita y nos permita, Federico González, plantear algunas cuestiones, porque usted siempre habló, siempre se manifestó y siempre tuvo respuesta. Hoy los diarios, por ejemplo, titulan: la parsimonia del gobierno alimenta la tensión social. ¿Dónde está el piloto? Marito no da la cara en el peor momento de la pandemia. Y el otro título dice, el que leía era Última Hora ABC, dice: restricciones para todos excepto al festín estatal. ¿Cómo se responde a la población ante títulos que muchos consideran que son ajustados en este momento?
Y reitero, siempre la objetividad es el criterio básico que debe primar en una población, en la ciudadanía, porque eso es lo que va marcando la línea de acción de un gobierno, de un pueblo, de un país. En ese sentido, si ustedes se fijan, y es cuestión de googlear o de consultar, ¿qué medidas ha tomado Alemania hace 2 días? ¿Qué medidas ha tomado Italia? ¿Qué medidas está tomando España, Argentina, Chile, Brasil? Incluso Miami está con toque de queda. Y sin embargo, si Paraguay hace algo que tan siquiera se aproxima a eso, va a estar violando todos los preceptos, va a estar siendo el peor gobierno. No sé, yo creo que un índice básico, un porcentaje básico de racionalidad tendría que haber, me parece.
Doctor, le tomo la palabra en esa última parte. José Rojas le saluda, ¿cómo está? Ahora, la reacción ciudadana en esa objetividad que reclama, tiene un o la falta de objetividad, haciendo una comparación con estas ciudades que acaba de mencionar, porque hay un criterio diferente en cuanto al manejo en los últimos meses de la pandemia, haciendo una comparación también con aquellos países. Si hay un concepto diferente en cuanto a la consideración de aquellos países, de aquellas ciudades, y se diferencian al concepto paraguayo, es por el manejo mismo de la crisis por parte de este gabinete que lidera el presidente de la República. Cuando pedían respuestas, no existían tales respuestas y se actuaba muy tarde. Por eso esa reacción hasta de desobediencia civil que en este momento se nota en las calles. Y es ahí donde se reclama una respuesta al presidente de la República, que no sale a hablar a su gente. Hace una semana, quizás dos, salió a hablar después de 16 horas de una negociación para decir que la gente tiene que usar tapabocas. O sea, ese tipo de reacciones es lo que se cuestiona, doctor.
Sí, buen día, me gusta saludarte. Sí, claro que somos conscientes de la situación que estamos viviendo, de la pérdida ya de en cierto modo de esperanza de la ciudadanía y del hartazgo, pero es algo que el gobierno viene trabajando desde hace un año. Un poco más de un año atrás fue conformado el Centro de Coordinación Interinstitucional del COVENA, que a partir de ahí se fueron tomando medidas muy difíciles, muy drásticas, como el cierre de frontera, como la limitación en cuanto a la circulación, las distintas fases. Son decisiones, créanme, muy difíciles que tomó el presidente de la República, y a partir de ahí, unos meses después, trató de ir balanceando lo prioritario, que va a ser siempre la salud y la vida de la población, con la salud y la economía. Entonces se fue realizando un balance entre esos dos criterios y se llegó hasta esta situación. Pero ¿hasta qué punto tenemos también nosotros como ciudadanos un grado de responsabilidad en todo esto? ¿Hasta qué punto, si yo viajo a Brasil cuando se me pide por favor que no vaya y traigo el virus de la cepa Manaus, soy o no responsable? ¿Hasta qué punto, si salgo a bailar todas las noches o los viernes o los sábados y celebro grandes eventos deportivos o no, soy o no responsable? Estoy hablando como ciudadano común, como ciudadano de la calle, como todos somos iguales. Entonces, es fácil, entiendo yo, hacer todo ese tipo de incumplimientos del protocolo y luego reclamar al gobierno. El gobierno nacional, en menos de un año, aumentó de 257 camas de terapia intensiva a más de 600. Y esto es verificable, no lo estoy diciendo yo. Pregunten, por favor, y vayan a verificar. Se construyeron 9 hospitales de contingencia, se compraron o se recibieron más de 350 respiradores, en octubre ya se compraron 4 millones de vacunas, en enero se completó con otros 1 millón más. O sea, se toman medidas, no son las que dan solución a todos los problemas, ciertamente, pero se está trabajando. Y reitero, ¿hasta qué punto? Yo soy responsable como ciudadano de las medidas o de las acciones que tomo como individuo, y luego le culpo al gobierno.
Creo que vamos a coincidir, y coincidimos en varias cosas que usted puntualiza, Federico González, pero al mismo tiempo aumenta la desesperación de familiares ante la falta de insumos, de medicamentos. Hablan de que se peligra el desabastecimiento de oxígeno. Surgen supuestas denuncias de injerencia política en los hospitales, por ejemplo, en el peor momento de la crisis. Y aparte hay un presidente del Congreso que responde al partido de gobierno que no toma una decisión con respecto a estos aumentos en el Senado, y que mucha gente considera que no se puede dar en esta situación. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Y es más, yo soy una de las personas que creo que hay que cerrar la frontera con Brasil por lo menos 15 días. Porque evidentemente, si le dejas a la gente que haga lo que quiera, se va a la gente. Y después no sabes lo que te trae y no sabes lo que viene. Ahora, insisto, aumentó el número de camas de terapia intensiva, se compraron vacunas, pero las vacunas no están, están en el mínimo porcentaje. Entonces hay que entender también que hay gente muy irresponsable en esta cuestión, y hay gente que va al extremo, gente que no quiere escuchar ni a los médicos, pero hay gente que está sufriendo, y mucho, Federico González, en este momento.
Qué indudable eso, Carlos, José. Y por eso que, como un comentario general, digo lo siguiente. Es fundamental entre todos encontrar el punto de equilibrio entre tres elementos o tres situaciones. Por un lado, la situación epidemiológica mundial, pero centrémonos en lo nuestro, en lo nacional. Por el otro, las medidas que tomó, va a tomar o está tomando el gobierno nacional. Pero en tercer lugar, y de manera muy importante para completar la ecuación, es el grado de responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Y en ese sentido, voy a tu cuestionamiento. Las medidas desacertadas que fueron o están siendo tomadas por el Poder Ejecutivo fueron y están siendo corregidas de acuerdo a lo que establece la ley y los reglamentos. En cuanto a la cantidad de camas, un solo comentario, si me permiten.
Sí.
Se tiene la capacidad de comprar, no quiero decir cuántas más, pero de aumentar el número, de que aumentó, de hecho, como ya señalé, de 257 a más de 600, seguir incrementando eso. Pero ¿cuál es el problema? No lo digo yo soy apenas abogado, no entiendo de esto. Lo dice el ministro de Salud y todos los médicos. No hay personal terapista necesario para cubrir mayor cantidad de camas, o sea, pacientes con camas. Entonces, de nada serviría comprar 100 camas más si no tenemos el personal necesario para atender eso. Y en relación a lo del Poder Legislativo, es otro poder del Estado que yo respeto muchísimo y le pediría hablar con el presidente de ese poder.
No, yo entiendo, pero como se trata nomás de claro, del mismo partido y de la situación, porque hay muchas cosas que se hacen bien probablemente, no se comunicó, no se habló como debe ser, y aparte hay situaciones que realmente duelen y muchísimo. Hoy teníamos una buena noticia, entre tantas le comparto, la gente de Lasca nos decía que a partir de hoy empezaron a producir atracurio, que en 15 días generará 35.000 ampollas por día. Empiezan a producir midazolam a partir del fin de semana, que también en los próximos 15 o 20 días dará la posibilidad de que Salud Pública y el IPS dispongan de estos medicamentos, de estas ampollas que tanto necesita la gente. Y esperemos que lleguen las vacunas, que Federico González, porque creo que eso va a permitir, no sé si la solución total, claro que no, pero por lo menos vamos a estar mucho más tranquilos.
Descomprimir un poco más.
Así es, coincido plenamente con ustedes. Y si me permiten hacer un comentario en un ámbito que no es el mío, pero que les ruego siempre verifiquen con los que saben, que son los médicos, y principalmente en este caso particular las autoridades del Ministerio de Salud. Me señalaban días atrás que para algunos medicamentos la provisión regular era de 5.000 unidades por semana, y ahora eso se disparó a 25.000, e incluso los propios proveedores no tienen para cumplir con esa necesidad. Entonces también por ahí pasa el problema. y es una noticia realmente muy positiva esta que acaban de mencionar con relación a la producción de esos medicamentos acá en nuestro medio por parte de un de un laboratorio.
Ahora, doctor,
y en cuanto a la vacuna,
adelante.
No, iba a concluir simplemente diciendo que lo de las vacunas, todos tenemos el mismo deseo, todos estamos en el mismo barco en la pandemia y específicamente en el barco que conduce a las vacunas. Todos queremos que llegue, reitero, no ayer ni hoy, ahora, hoy mismo, en este momento que estamos conversando. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para conseguir eso y próximamente yo les aseguro que están llegando y va a haber cantidad necesaria para todos. Y cuando digo para todos, de acuerdo a lo que me señalan los médicos, estar alrededor de 4 millones de habitantes porque el resto tienen menos de 18 años y no pueden ser vacunados.
Doctor, un oyente, a propósito de esto de que decía hace un instante, encontrar un punto de equilibrio tanto de relacionamiento entre el poder administrador y la ciudadanía, un oyente me envía y me dice, no hay un suficiente aporte o ayuda económica, no hay flujo en la calle. Esta pandemia, con estas restricciones que va a informar probablemente el Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo en unas horas más, dice, ¿y qué pasaría si de repente el sector público también, igual que el sector privado, deja de cobrar sus salarios? ¿Aceptarán el parate, así como se plantea, y no buscar un mecanismo donde se pueda medir, digamos, y no generar serios problemas, digamos, al sector privado?
Bueno, justamente eso es parte de los muy cuestionados y atacados 1.600 millones de dólares. Eso se explicó y creo que ustedes recibieron esa explicación en más de 20 oportunidades, ustedes en particular y la ciudadanía, todo en más de 100 oportunidades. Hace pocas semanas también, hace pocos días, perdón, se prepararon unos materiales explicativos. Pero yo entiendo, ya nadie quiere aceptar ni entender, ya es otra, el hartazgo tal, pero eso también forma parte de lo que se le paga a los funcionarios públicos, al igual que a los desempleados, tanto del sector formal como del sector informal. Entonces, estamos todos en la misma barca, reitero, pero comprendemos el hartazgo, comprendemos la situación de desesperación, y sí, no sé si esto puede aportar una tranquilidad. En las medidas que van a ser anunciadas en pocas horas tienen que ver solo con la Semana Santa, no es una cuestión de un mes, como hacen otros países, en este momento países de primer mundo, o de 20 días, o de 15 días, o de 2 meses. Va a ser durante la Semana Santa solamente. Yo sé que es muchísimo, pero para ser realistas, es para el periodo de Semana Santa.
Doctor Federico González, buen día. Rubén Galeano te saluda, Federico, ¿cómo estás?
Bien, Rubén, un gusto saludarte y como decía, estamos juntos ante esta pandemia, qué desafío, y tenemos que tirar juntos de esto, Rubén.
Así es. Federico, primeramente decirte que de este espacio nosotros todos los días llamamos a la conciencia cívica y entendemos muy bien ese aspecto del planteamiento que vos realizás de nuestra responsabilidad como ciudadanos también ante la situación de la pandemia. Pero quiero ir al otro aspecto, al de la responsabilidad pública, y quiero primero preguntarte, vos decías, el propio presidente está realizando personalmente las gestiones para la obtención de las vacunas. ¿De qué tipo de vacunas estamos hablando, Federico? ¿De cuáles estamos hablando y ante quiénes está realizando esas gestiones para obtenerlas?
Actualmente, como ustedes están al tanto, son 9 los laboratorios que han producido. Todavía hasta fase 3, ninguno ha superado la fase 3, ninguna de estas vacunas, por ende, ninguno de los laboratorios ha llegado a ese grado, pero fueron habilitados excepcionalmente por el momento de crisis que estamos viviendo. Uh-huh. Son 9 y una de las pocas que no pueden ser utilizadas en nuestro medio es la producida por el laboratorio Pfizer, porque requieren una cadena de frío de alrededor de 70 grados bajo cero, cosa que lastimosamente no alcanzamos y no hay en plaza local ni en este momento internacional, porque también se hicieron las derivaciones, no sé si son heladeras o congeladoras para mantener a esa temperatura. Entonces, las únicas que no pueden ser utilizadas en nuestro medio en este momento, por de pronto, es lo que proviene del laboratorio Pfizer. Después, todas pueden ser utilizadas, les ruego confirmen esto con las autoridades del Ministerio de Salud, y el presidente, confirmo, personalmente está haciendo gestiones con distintos colegas, amigos del mundo, de gobiernos, amigos, para conseguir estas vacunas de la manera más rápida posible.
¿Y con qué gobiernos está realizando las gestiones, Federico?
Ya lo dijo el canciller, así que no soy yo el que... Pero son varios, pero me atrevo a reiterar lo que dijo el canciller, porque esas ya están aseguradas, específicamente con la India y con Qatar.
Federico, ¿y
Pero hay otros, perdón.
Ya. También. Bueno, otro aspecto. Vos sos una persona, disculpame que te trate en primera persona, Federico, porque nos conocemos, vos sos una persona de la absoluta confianza del presidente de la República. Por eso te cuenta entre sus asesores. En ese carácter de asesor de confianza del presidente de la República, este es el momento en que se le tiene que hablar al presidente de la necesidad de una presencia firme. De hecho, a vos en algún momento se te criticó, entre comillas, el temperamento que tenés justamente, y ese temperamento de firmeza es el que requiere en este momento el gobierno. Vos como su asesor, ¿no le transmitís esa necesidad en este momento, Federico?
En realidad, si me permiten decirlo, si ustedes me consideran que yo tengo firmeza, yo les puedo asegurar que el presidente es 10 veces más firme que yo. Yo sé que mucha gente no lo conoce y puede que en este momento estén teniendo un concepto equivocado de él. El, dentro de ese carácter y su firmeza está actuando en consecuencia. Les aseguro que próximamente y muy próximamente vamos a tener resultados auspiciosos y él va a comunicar oficialmente eso con la firmeza y la educación y cortesía que lo caracteriza.
Doctor, una última, sí. José, si me permite. Y otra, Federico, a modo de comentario, vos referías lo de los aumentos en la Cámara de Senadores, que es un poder ajeno, otro poder del Estado, pero ese aumento no se pudo dar sin la venia del Ministerio de Hacienda, y allí sí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Autorizar este tipo de aumentos, sea para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, en un momento de pandemia, genera una crispación ciudadana, que vos muy bien lo hablaste, dijiste crispación y hartazgo, y acentúa esa crispación y hartazgo, y te pido que en carácter de asesor justamente le transmita también eso al presidente de la República. Es muy importante que esas decisiones sean atinadas y sean transparentes en este momento. De hecho, la postura que en la calle se pide hoy es que el funcionario público cobre por cada día trabajado, al igual que en el sector privado. ¿Para qué? Para recortar justamente los gastos que impone el funcionamiento del Estado. Sería importante que este tipo de situaciones también se las transmitamos al presidente de la República, Federico.
Correcto, indudable. Solo que no olviden, por favor, que las leyes se sancionan en el Poder Legislativo. Pero estoy de acuerdo con usted en el sentido que el que si trabajó una persona trabajó 2 días, sí tendría que cobrar por 2 días. Yo soy ese mismo criterio. Yo trabajo los 7 días a la semana. Pero coincido con ustedes. Esa es la única forma de seguir adelante y ayudándonos todos, apoyándonos todos y comprendiéndonos todos. Estamos en una situación de crisis. No son circunstancias normales en el mundo y por ende tampoco es una circunstancia normal en nuestro país. Les agradezco esta oportunidad.
Doctor, antes que te vayas, una cuestión que también es muy puntual y muy importante también recalcar. Y te lo digo a Riero Porte. Doicoy, su departamento comunicacional, no sé quiénes son, no sé quién es periodista, quién no es, quién lleva, pero es mala la gestión comunicacional del presidente de la República. Y voy a traer otra vez a colación esa reunión de prensa después de 16 horas en Burubicharoga, que se tomó como una suerte de burla, digamos, a la gente que esperó una comunicación real, seria del presidente de la República, y le grabaron, y mal grabado además, una comunicación de lavarse las manos. O sea, hay un sistema comunicacional. Es probablemente es tarde decirlo porque ya pasó más de un año, pero es bueno que si hay que echar gente, hay que echar gente, porque ahora en este momento es una situación muy delicada la del presidente de la República, Andoicoy, y equipo comunicacional. Esa es una cuestión profesional más que nada, que la te digo, ministro.
Sí, entiendo, y yo creo que no te sorprenderá cuando te diga que comparto contigo y con ustedes. Bueno, esa, doctor, es una deficiencia que tenemos y estamos trabajando en eso. A Aeropuerto, ya corregita, vea.
Bueno, para cerrar esto, quiero, y usted sabe perfectamente que el respeto es una característica y la conversación se puede dar y uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. El anuncio que va a hacer el gobierno hoy, ¿lo va a hacer la gente de salud o lo va a hacer el presidente de la República?
Lo va a hacer el ministro de salud.
El ministro de salud. El Ejecutivo considera que solamente tiene que ser de viernes, desde este viernes hasta el domingo 5 de abril. ¿Hasta el 4?
Prefiero que el ministro de Salud comunique eso. No quiero meterme en su campo específico, una cuestión tan sensible.
Bueno, Federico González, muchísimas gracias. Es necesario que se hable, es necesario que se cuente y es necesario que ustedes escuchen también los cuestionamientos y el reclamo de una ciudadanía. En algunos casos con mucha, pero mucha razón, en la mayoría de los casos. Y en algunos casos también con exageraciones. Pero el gobierno está para servir a la gente y seguimos todavía con esa esperanza de que se pueda concretar esto y que se pueda responder a la gente como la gente se merece, ministro.
Coincido, Carlos, estamos en eso y saben que estoy a las órdenes siempre, quiero lo mejor para el país, al igual que ustedes, y estamos juntos en este gran desafío. Un abrazo grande y todo lo mejor para ustedes.
Igualmente, el señor Federico González. Tenemos que hacer una pausa.